aliados, poniendo las propiedades a nombre de sus antiguos aliados para tratar de que las sanciones norteamericanas no lleguen a ellos, porque Save Investment es un fondo registrado en Reino Unido y por tanto debería estar a salvo. Sí.
Allá iba, Save Investment es una compañía que acabamos de escuchar al secretario Rubio sancionándolo y todos nos quedamos así, Save Investment, ¿qué será Save Investment? Bueno, ustedes ya lo han descubierto y lo han publicado. Una compañía de que está en el Reino Unido, el Haven Bank, aquel banco, ese banco de Cuba.
Sí, son compañías muy similares.
Para que tengan una idea de cómo funciona todo esto. Y esa es la compañía que está detrás de la compra de este centro de negocios de Miramar. Adelante.
Esta compañía está haciendo negocios con Cuba desde los años 90. Inició con un nombre, luego en el 2000 se bautiza como Ceiba en referencia a este árbol tan arraigado en la cultura popular cubana y ha sido dueña de, no solo la edad, ellos tenían, compartían con Gaesa, porque ellos han trabajado de la mano de Gaesa durante muchos años, porque en Cuba es imposible trabajar como inversor extranjero con alguien que no sea Gaesa, si Gaesa controla la mayor parte de la economía. Y ellos, Cimex, que es una de las figuras de Gaesa, era el dueño mayoritario de esta inmobiliaria y Ceiba tenía el 49%. Y lo que han hecho con esta transición es pasarlo completamente a Ceiba. Además de eso, Ceiba también tenía participación en 5 hoteles de Meliá, la cadena española que pues, más presencia tiene en Cuba, también la cadena española que tanto lobby hace en España para que las sanciones hacia Cuba no proliferen, para que el acuerdo de cooperación hacia Cuba y le sigan llegando fondos al régimen cubano se mantenga, que Meliá ha hecho mucho lobby para esto y, por supuesto, porque tienen intereses económicos en la isla y es uno de sus partners más importantes es Ceiba Investment. Es una empresa que había pasado bastante bajo el radar, que no se conocía mucho de ella, pero que nosotros habíamos estado investigándola. Bueno, hay desde 2019 un pequeño acercamiento a ella en Cubanet, y ahora con el auge que ha estado tomando, porque ha estado como buscando la manera de absorber negocios que eran de Gaesa, quisimos retratarla de nuevo y mostrar cómo Gaesa no quería vender sus propiedades a cualquier inversor, sino depositarla en inversores que habían sido de confianza para ellos durante décadas.
Y hay algo sumamente interesante en el reportaje que ustedes publican, y es que la compra no fue una compra como, vamos, aquí tienes el dinero por estas acciones. Fue financiada con recursos de la propia empresa adquirida. Es decir, estamos hablando de que hay un país que está en completa bancarrota, no tienen dinero para nada, pero están vendiendo sus activos y no lo están vendiendo por dinero. ¿Cómo es eso?
Esto es un detalle que yo creo que muestra cómo la transacción ni siquiera parecía tener un sentido económico. Como te decía, Cimex era dueño de una parte de la mayoría de la empresa y la otra parte la tenía Ceiba. A la hora de vender la empresa, lo que uno pensaría que tiene más sentido en la economía cubana es tratar de captar divisas, tratar de captar dinero fresco que entre a la economía tan depauperada que tiene el país. Pero lo que hizo Ceiba fue invertir los mismos dividendos, las mismas utilidades que ellos habían obtenido de la empresa para captar la empresa entera. De alguna manera no entró divisa fresca ninguna al país y es por eso que nosotros consultamos múltiples fuentes, además de los registros comerciales. Una cosa muy importante que hay que destacar es que al ser un fondo registrado en Reino Unido, ellos tienen que responder a las leyes de transparencia del Reino Unido, además de que ellos cotizan en la bolsa desde 2018. No es una empresa cualquiera, es una empresa de un capital bastante grande, es una empresa sólida, importante. Y es, si tú quieres invertir en Cuba, la persona o la gerencia que tú buscas, el fondo que tú buscas, era Ceiba. Así de importante eran ellos para el país, para el régimen cubano. Y en este caso, pues lo que han hecho ha sido una operación que los funcionarios que entrevistamos lo describieron como una pantalla. Era algo que no era necesario, que fue cambiar nominalmente al dueño para evitar las sanciones norteamericanas. Nosotros, como práctica del periodismo, tratamos de contactar a Ceiba, llegamos incluso a contactar a Sebastián Berger, que es un nombre muy recurrente en esta historia, es un abogado neerlandés que ha trabajado con Cuba desde los años 90 y que es la persona que dirige las operaciones de Ceiba en Cuba. Él nos respondió, por supuesto, él negó que ellos tuviesen algo que ver con Gaesa, negó que la compra fuese una estrategia de Gaesa para seguir teniendo cierto control o para seguir con las propiedades, decían, en personas de confianza. Y lo que nos dijo era que si algo mostraba esta transacción es que las cosas en Cuba sí estaban cambiando y que sí era un momento de invertir en la isla. Es un discurso que más o menos nosotros esperábamos que fuera su respuesta. Lo que no sabía Sebastián Berger, ni nosotros en el momento que le entrevistamos, es que 2 días después el Departamento del Tesoro los iba a tener en la mira y iba a hacerle una investigación y además iba a sancionarlos.
Es muy interesante porque, y aquí vamos a otro conocido de ambos, Roberto Carlos Chamizo González, que tú muy bien reseñaste en Cubanet, existe toda una investigación sobre este personaje, es otro de estos lugares, yo le llamo el lugarteniente del cangrejo, tiene varios, pero este tipo de personas son los que controlan grandes negocios dentro de Cuba. Hoy, por ejemplo, en el caso de Chamizo, sé que le han entregado una serie de negocios. Desde hace rato él venía hablando de eso con sus amigos y tal, y ellos no los hicieron saber. Y es parte de toda esta estrategia de camuflarse. Le dan el negocio a un tipo que aparentemente es privado y para que lo gestione. Y entonces te venden el cuento de que las cosas están cambiando, de que hay que invertir, pero en realidad todos sabemos quién controla el negocio y el negocio es controlado desde lo alto de la familia Castro, específicamente por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, quien es quien está cortando el bacalao, evidentemente, en Cuba. Ahora, si esta estrategia se confirma, ¿no? De que Gaesa está desprendiéndose de los activos en apariencia, en pantalla, en teoría, y Washington continúa ampliando las sanciones, ¿qué impacto puede tener esto tanto para Gaesa como para estos inversionistas extranjeros que mantienen negocios en Cuba?
Yo creo que este golpe que se le ha hecho a Ceiba va a ser bastante aleccionador para las compañías extranjeras que seguían en Cuba y que estaban tratando de buscar la manera de burlar el embargo, de burlar las sanciones, porque las sanciones no están siendo superficiales, no están siendo decorativas. A veces uno ve que las personas en Cuba están tan desesperadas, que quieren que pase algo rápido. Nosotros podemos entenderlo porque están sin electricidad, están sin alimentos, están en unas condiciones que simplemente yo creo que podrían ser comparadas con Haití en nuestro continente. Ningún otro país está viviendo hoy como se vive en Cuba. Pero cuando uno lee la letra pequeña de las sanciones y busca a quiénes las están dirigiendo, la persona que esté detrás de esto está estudiando bastante bien al régimen cubano, está estudiando bastante bien dónde golpearlo, porque Ceiba, como te decía, no era una empresa cualquiera, es una empresa de puntería, es una empresa que estaba detrás de las grandes inversiones en la isla y que además era un socio muy importante para Gaesa, como lo es también Meliá, que vimos que acaba de anunciar que se están retirando de Cuba. Nosotros, pues como prensa, nos toca investigar entonces si es realmente que están saliendo de Cuba o si quieren hacer una especie de estrategia como la de Ceiba y Gaesa, de vamos a nosotros a operar y a gestionar los hoteles y no Gaesa, cuando realmente sabemos todos las personas que conocemos el régimen cubano, que lo hemos investigado, cómo ellos son incapaces de ceder las propiedades, que con tanto esfuerzo y con tanto hostigamiento han logrado mantener bajo su poder. Y esto yo creo que es una lección que va a quedar para el gobierno cubano de hasta cuándo ellos van a hacer este juego del gato y el ratón. Porque lo que está demostrando Estados Unidos, al menos a mí me lo demostró con estas sanciones, es que están un paso por delante. Tú vas a vender la inmobiliaria a Ceiba, yo voy a sancionar a Ceiba. Tú vas
Antes
entonces.
lo hicieron con Mariel también. En Mariel hicieron lo mismo. Vendieron
Exactamente.
el
Que eso es otro de los hallazgos de nuestro reportaje. Como mismo ellos hicieron esto con Ceiba y la inmobiliaria Montebarreto y el Miramar Trade Center, ellos están buscando la manera de el Mariel y los negocios que hay en el Mariel, cedérselo también a otros socios de larga data, personas en las que ellos confían, y lo mismo quieren hacer con la hotelería en Cuba. No hay mucho más que repartir, porque no hay mucho más en Cuba que funcione en estos momentos debido a la mala gestión del gobierno cubano durante tantas décadas. Pero lo que ellos están buscando es precisamente no desprenderse, sino cambiar nominalmente los dueños para que las sanciones nos lleguen a ellos. Y el Departamento del Tesoro, quizás el secretario de Estado, la administración, las personas que estén, el equipo que está trabajando en esto, parece que va un paso por delante. Y cuando el régimen cubano trata de dar un golpe pequeño, pues viene un golpe más grande detrás.
Y desde aquí, por supuesto, vamos a seguirles dando voz y vamos a amplificar todos estos hallazgos, porque es importante que el pueblo de Cuba conozca cómo están negociando el futuro de la isla a espaldas del pueblo, cómo se están repartiendo el botín, lo que queda del botín, a espaldas del pueblo cubano, y cómo han vaciado el Estado de su contenido y se lo han dado a empresas privadas que, por supuesto, controlan ellos. Gracias, mi Claudio.
Gracias, Mario.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Y la llegada de Luis Manuel Otero Alcántara, además de polémica también, pues ha traído consigo mucho regocijo por parte de sus seguidores y también por parte de Miami-Dade College, que va a estar proyectando una película, un documental sobre la labor del movimiento San Isidro. Cuba y la noche se llama el documental. Además, invita, ¿no?, a recoger todo lo que ha sido la trayectoria de Luis Manuel Otero Alcántara, también del Movimiento San Isidro, lo que hicieron en Cuba, que como me decía él en la entrevista que le hice, pues eso no se borra, ¿no? Todo lo que hicieron en Cuba, cómo a través del arte hablaron de libertad, estuvieron con la gente, sufrieron con la gente y también pues enviaron un mensaje muy fuerte. Me acompaña Alejandro Ríos. Alejandro, un placer siempre tenerte aquí.
Al contrario, para mí, el placer es mío, de verdad, créeme.
Alejandro, ¿cuál es este documental? Es gratis, las personas pueden ir allí. Va a estar Luis Manuel, tengo entendido, así que las personas que quieran conversar con Luis Manuel, conocerlo, pueden conseguir las entradas gratis, ¿verdad?
Sí, ahí están las reservaciones, porque bueno, hay que llevar cierta contabilidad que no puede caber todo el mundo, pero todos los que se reserven van a poder entrar. Hay varias coincidencias, Mario, sumamente felices. Uno que va a ser en la Torre de la Libertad, donde empezó la entrada del exilio cubano a Miami. Es nuestro Ellis Island, para que las personas recuerden eso, ese edificio tan bello, que además tiene una exposición preciosa sobre el exilio, por cierto. Si pueden ir temprano, la pueden ver. Esa es una. Dos es que el director Sergio Fernández Borrás, que vive en Madrid, estaba aquí. Coincidentemente estaba aquí. Y luego ya nosotros habíamos partido del hecho de vamos a poner este documental otra vez, porque este documental se estrenó en el Miami Film Festival, en la parte esa que yo hago que se llama Spotlight on Cuba, en abril de este año. Fue un éxito, fue una cosa atronadora. Lo hicimos en un cine de esto del downtown, que es muy grande, que parece como un anfiteatro. E incluso ahí se transmitió, Sergio trajo un saludo de muy emotivo de Luis Manuel Otero Alcántara. Pero bueno, esa, la otra coincidencia es que de pronto esta función no se estaba haciendo para presentarlo a él, pero tenemos esa suerte que lo liberaron y vamos a... O sea, coinciden todos los hechos. El reestreno del documental, la presencia del director que vive en España y es un hombre muy acucioso, ya ustedes van a ver por qué, y la llegada de Luis Manuel. Hay un hecho interesantísimo, es que Luis Manuel no ha visto este documental. ¿Te imaginas qué cosa tan hermosa verlo junto con él? O sea, ver, porque cuando uno está con la adrenalina, pienso yo no me he encontrado en esos casos, que te tienen cerrada la cuadra, que te tiran unas piedras, que te gritan gusano, que te acosan como un perro, como un animal. Tú no tienes a veces idea de lo que está pasando, diría yo, porque la misma adrenalina te defiende de que te vayas a desmayar. Pero que él se vea de pronto en esas circunstancias, cuando están envenenando la cisterna, cuando entran los sicarios vestidos de médico para terminar la huelga de hambre, que todo eso está presentado. Y tú estabas hablando de la prensa. Bueno, antes cuando había periódico decían el periódico sirve para leerlo un día y para envolver los desperdicios al día siguiente, pero ya los periódicos no existen. Ahora existimos nosotros y existes tú. Así que la fijeza también está por el periodismo, porque esta entrevista se puede ver y rever otra vez. Pero lo importante es que se haya registrado para la historia un documental como este, que está hecho además por un... Este es su primer largometraje. Él es un director de sonido, es muy reclamado en España. Sus películas han ido a Cannes, han ido a Venecia. Quiero decir, no las películas de él, las que él ha cuidado el sonido. Así que en la película, y hay otro documental, por supuesto, el de Fundora, que es un excelente documental. Pero este, a diferencia del otro, se ocupa fundamentalmente del espanto, del horror. Porque Fundora desarrolla también los performances de Luis Manuel, que son extraordinarios, la parte artística. Pero aquí es la batalla. Aquí es esa batalla que además siempre estuvo en desventaja. Es una batalla en desventaja. Porque están llenos de cámaras, como decía, rodeados, acosados, el grupo entero, y ellos no paran también. Es como para que se hubieran arrepentido, para que se hubieran, que hubieran dicho, no, esto hay que calmarse aquí porque nos están llevando al extremo de lo que se puede llevar un ser humano, ¿no? Sobre todo jóvenes. Te quiero decir, yo no recordaba, sobre todo en mi generación, un grupo de jóvenes, un grupo grande, hubo héroes apartados, solitarios, que también eso es lo que ocurre en Cuba. Hay héroes que luego a veces son mártires solitarios, pero esto es como un movimiento. San Isidro fue una. Y está todo registrado en ese documental de una manera. Y además, Sergio Fernández Borrás utiliza el formato de teléfono. Está hecho todo con el formato de teléfono. Porque él lo que ha hecho es, ha ido tejiendo la historia que, como yo dije, nosotros en Miami, más que ninguna otra audiencia, conoce muchas imágenes de ese documental. Pero cuando tú ves el rompecabezas unido, tú dices, pero ¿a dónde se puede llevar? ¿A dónde se puede llegar de una manera tan abyecta de dañar a personas de tu propia población, cubanos contra cubanos? Que eso siempre es a mí lo que me llama la atención. Y luego personas que espontáneamente se incorporan para reprimir también. Tú dices, pero estas viejitas que debían estar tejiendo en la casa o cocinando, están diciéndole a esta gente, ustedes no pueden salir porque usted está esto, usted está castigado porque la revolución. ¡Wow! Tú dices, pero ¿a qué nivel de encanallamiento ha llevado ese proceso al pueblo de Cuba, que es un pueblo noble, es un pueblo que recibe, es un pueblo que siempre recibió, por cierto, inmigraciones de otros lugares del mundo, que incluso después de la guerra de independencia, los españoles se quedaron allí e hicieron parte de nuestra nacionalidad, los que habían sido los enemigos? Por favor, pero
No,
¿dónde ha llegado esto? ¿A dónde ha llegado esto? Es el colmo, ¿tú entiendes?
solamente se quedaron allí, entre ellos, por cierto, el padre de Fidel Castro, que era un español que luchó contra los
Exacto.
cambistas, y yo lo repito una y otra vez porque, vamos, la esencia de lo anticubano de Fidel Castro viene de raíz, viene de sangre, viene de
Es
sangre.
un trauma
Ellos
infantil.
odiaban profundamente a la nación cubana y por eso le han hecho tanto daño a toda esa familia Castro que ninguno sirve. Por lo menos los que viven en Cuba. Entonces, a lo que voy. Con este tema, tú decías que todo encaja. Y te decía lo de los españoles, porque no solamente se quedaron allí, sino que en los primeros 30, 40 años de la República llegaron una barbaridad de españoles huyendo de la guerra civil y fueron
Claro,
acogidos
claro.
muy bien en Cuba. Por eso hoy somos, junto a Argentina, los países de mayor cantidad de españoles.
Esas personas, Mario, tendrían descendientes o directas, personas que habían combatido hacía unos cuantos años con los mambises, o sea, y no solo eso, cuando tú vas a Barcelona te das cuenta que los arquitectos catalanes en Cuba hicieron La Habana esa espléndida que uno conoce. Porque
Así
además tú dices, wow, esto se parece, esto es igualito, porque eran los grandes arquitectos. O sea, somos un país de acogida, no somos un país
y sin
como el
embargo,
que ha pintado esta gente.
y a lo que ha llevado esta gente, cubano contra cubano, como tú bien decías, y decías antes que todo encaja. Y qué bueno que estén proyectando este festival,
Sí.
este documental, justo en este momento, porque ya sabemos toda la polémica que se generó
Sí,
después de la
exacto.
entrevista que Luis Manuel tuvo conmigo, después de la entrevista.
Ajá.
Las entrevistas que ha dado, los otros directos que ha hecho, con todo este tema de la seguridad del Estado, etcétera. Y hay algo que a mí me gustaría decir, ¿no? Es la
Sí.
seguridad del Estado juega con todos nosotros y trata de usarnos a todos nosotros, cubano contra cubano, de tratar de aplastar y de apagar la voz de cualquiera. Ellos lo dijeron cuando salió Luis Manuel, y yo solo leía a Luis Manuel Otero Alcántara, la
Ajá.
seguridad del Estado publicó un artículo donde dijo, ya el símbolo desaparecerá y será un cubano más que tendrá que luchar su supervivencia en los Estados Unidos. Entonces, que se pueda recoger a través del cine, que se pueda enseñar lo que esta gente hizo en Cuba, no es baladí, es importante. Y que podamos mirar la figura de Luis Manuel Otero Alcántara no con el hecho aislado de que se pasó unos días en una casa en la playa que la seguridad del Estado lo tenía ahí contra su voluntad, según lo que él ha dicho, sino contar toda la historia.
Hay que verlo, la dinámica, sobre todo el liderazgo. Yo creo que aquí sí se enseña, no, pero bueno, en la universidad cubana que yo recuerdo, el asunto liderazgo no se enseña. Y de pronto resultar líder de un momento, de un movimiento, yo no creo que él lo haya tenido considerado en su vida. Porque los líderes de esa categoría se mueven espontáneamente, surgen así, de pronto, porque de pronto tienen como un algo especial. Y eso se ve en el documental. Hay algo que lo hace ir avanzando y avanzando y avanzando en contra de todos los obstáculos. Por eso es que los invito realmente a que vean la prueba fehaciente. Aquí no hay truco, aquí no hay truco de seguridad del Estado, aquí no hay tergiversación. Aquí hay un muchacho joven combatiendo contra un Estado, con un Estado encanallado, con todas las posibilidades de cancelar tu vida. Tienen todas las posibilidades. Tienen hasta las viejitas abyectas que se prestan para esto y los otros viejitos también. Pongo el caso de las viejitas porque siempre me ha llamado la atención de personas maduras que debían estar tratando de buscar la comida, que es lo que es luego que ellas hacen esto, no aparece la comida. Ese dilema extraordinario que tiene Cuba, ¿no? Y realmente no se lo pueden perder. Después vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas con respecto a este momento que lo hizo un líder, que lo hizo luchar, hasta el momento que decide, voy para allá, voy para el malecón, voy para afuera, y ya sabemos lo que ocurrió. Inmediatamente, así, lo cerraron y adiós, durante 5 años, lo cual es de una crueldad infinita.
Yo solo comentaba a Luis Manuel, 5 años de tu vida joven.
¿Sí? Tú sabes quitarte 5 años, Mario. Tú sabes quitarte 5 años.
Más de tu juventud, de los momentos de esplendor de tu creatividad, de tu vigor como ser humano. O sea, es terrible. ¿Quién recupera esos 5 años? Pero bueno, creo que es una excelente oportunidad. Si usted quiere conocer a Luis Manuel Otero Alcántara por sí mismo.
Es el primer tributo público, más allá del recibimiento, que yo creo que es un gran tributo, pero es el primer tributo público de una institución tan prestigiosa como Miami-Dade College. O sea, en la Torre de la Libertad. Es algo, eso no es gratuito, eso tiene una base, eso tiene un fundamento. Lo vamos a ver si van al cine.
Reitero, es una oportunidad para conocer personalmente a Luis Manuel Otero Alcántara, para escucharlo en sus propias palabras, para saludarlo si usted lo quiere saludar, y también para ver lo que hizo en Cuba, para rememorar todo este periodo del movimiento San Isidro.
Muchas gracias, Mario.
Miami Film Festival, usted entra
.com.
Ahí.
Ajá.
Y ahí reserva.
Y el parqueo es gratis al lado, justamente en el terraplén ese grande que hay ahí, que es un parqueo de Miami-Dade College.
Gracias a todos por la sintonía.
Nos vemos por allá.
Nos vemos mañana allí. Gracias.
Un abrazo.
Yo soy Mario Pentón. Nos encontramos mañana aquí en Cuba al Día.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos y encima hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Hayseek de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó, porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está una Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella de 6 litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992 y pagaron por ella $500,000, o sea, medio millón. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos, por una de 20 pesos. Oh, cuidado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y bueno, como nos tiene acostumbrado Cubanet, yo sinceramente me quito el sombrero con el trabajo que están haciendo en este medio independiente. Acaban de hacer una investigación que plantea una hipótesis de mucho impacto y con la cual yo coincido 100%. Gaesa está reorganizando parte de sus activos para reducir el impacto de las sanciones impuestas por la administración Trump y está utilizando operaciones que, según fuentes consultadas por Cubanet, y yo me atrevo a decir que también tengo mis fuentes ahí y que me han dicho exactamente lo mismo, no implican la pérdida real del control de los militares sobre los negocios de Gaesa. Vamos a hablar de este tema con Claudia Cuello, periodista de investigación de Cubanet, una de las autoras del trabajo. Claudia, gracias por acompañarnos aquí en Martí. Siempre es un placer tenerte.
Muchas gracias, Mario. Un placer saludarte. Un placer también compartir en este espacio esta reciente investigación que publicamos en Cubanet.
El hallazgo más importante de esta investigación y qué los ha llevado a concluir esto de que Gaesa está tratando sencillamente de camuflarse para evadir las sanciones del secretario de Estado Marco Rubio, del presidente Trump, y que en realidad no están perdiendo este conglomerado militar que controla más del 70% de la economía cubana.
Pues sí, esto es una investigación que nosotros empezamos ya hace algunos meses, un equipo que está en Cuba y que, como te he comentado anteriormente, por temas de seguridad no puede firmar, junto a un equipo que está en el extranjero. Estuvimos investigando varios durante un tiempo esta transacción que fue la compra de Montebarreto, una inmobiliaria bastante importante en Cuba, y que es propietaria nada más y nada menos que del Miramar Trade Center. Quienes conocemos Cuba, La Habana, sabemos que es un conjunto de edificios bastante lujosos para el estándar de Cuba, que era el centro de negocios más importante de la isla. Era un conjunto de oficinas donde estaban ubicadas las oficinas de empresas extranjeras que radicaban en Cuba, la mayoría de ellas. Esta transacción se cerró en junio, pero ya había empezado a hacerse desde meses anteriores. Y nosotros nos llamó la atención de que ellos la empezaron a hacer aún cuando las medidas, el paquete este de 176 medidas que anunció el Estado cubano y que permitía la venta de activos importantes, aún no estaba aprobado por la Asamblea, ya ellos estaban haciendo esto. Que, pues bueno, muestra un poco lo que sabemos, que la Asamblea es un circo, que las decisiones en el país no se toman ahí, porque esto ya lo estaban haciendo desde antes. Y lo que encontramos investigando esta transacción es quién estaba detrás de esta operación de comprar Montebarreto, comprar la inmobiliaria y comprar lo que es el centro de negocios de Miramar Trade Center. Y es una empresa que tiene una historia de larga data de servicio, de cercanía, de hacer negocios con el régimen cubano, que es lo que nos permitió sustentar la hipótesis de la investigación. No estamos frente a transacciones del régimen para encontrar divisas frescas en un momento que la crisis los tiene totalmente asfixiados como nunca antes, sino que ellos están agarrándose de sus